Buenas tardes, bienvenidos a Patio de Butacas. Hola, compañeros.
Lo mismo digo, buenas tardes. A todos, ¿eh?
Eso por si alguien estaba dormido, para que se vaya despertando.
Efectivamente.
¿Estás por ahí, Toñi, que no te oía antes? ¿Sobreviviendo al tonquense? Se te oye muy bajito. Mira, a ver, cariño, ¿qué le haces al micro?
¿Se oye bien?
Bueno, mejor.
Un poquito mejor, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y para empezar, hoy nos trae Toñi una gran película que sorprendentemente está obteniendo mejor puntuación que The Square. Pero antes de meterme faena, vamos a escuchar a Chiquito.
¡Pescadora! ¡Que empieza Patio de Butaca!
Un momento, porque es que no se te oye. ¿Estás segura que es el 5?
¿Pone 5?
¿5?
Es que el tuyo se oye magníficamente bien, Juanjo. Se te está oyendo hasta masticar el regaliz.
Vaya. Casualidad, hombre.
Y el de Toñi no.
A ver ahora.
Ahora sí.
Ahora.
Es que, claro, vamos a ver.
Es que vamos a ver. Falta de profesionalidad por todas partes, creo.
Ay, hacer. Dios mío.
Pues como este país, la cutrez.
Claro, es que es lo que se lleva.
Bueno, pues repito, ¿vale? Estuvimos viendo la semana pasada en Cineclub Chaplin, en Cuerpo y Alma. La verdad es que es una de las pelis que me ha gustado mucho.
Que más ha sorprendido.
Sí,
porque
me sorprendió al principio. Como que no le seguía yo, ¿no? Sí.
Mucha carnicería.
Sí, sí, sí.
Mucha vaca y mucho, vaca y vaca.
No sé, me pareció
y
así.
Y demás, sí, ¿verdad? Pero luego.
Pero luego sí.
Vamos a
me
escuchar
impactó.
el tráiler.
Venga, vamos a escucharlo.
Dígame qué soñó anoche.
Soñé que era un ciervo.
Tenía hambre. Mi compañero me dio comida.
Bebí de un arroyo.
¿Entonces en su sueño era un animal?
Soy Endre, el director financiero.
María Ratz, inspectora de calidad.
¿Quiere seducir a un hombre, doctora?
Que aproveche.
¿Qué soñaste anoche?
Volví a soñar que era un ciervo, como todas las noches desde hace tiempo.
Quiero que me cuenten lo de su broma privada. Cuéntenme lo que soñaron anoche. Creo que eres guapo.
No había visto nunca ese estanque en la realidad.
Pero es el contacto físico lo que te causa problemas, ¿no?
Sí.
Entonces debes practicarlo.
Hace años que no busco pareja y me parecía bien hasta ahora. si no te digo que te quiero mucho?
Yo también te quiero mucho.
Pues, como he dicho antes, en Cuerpo y Alma, su directora es Enjedi, ¿vale? Y bueno, pues la película trata de que María, una chica, comienza a trabajar como supervisora en un matadero, allí en Budapest, pero de pronto comienzan a surgir pues cotilleos y rumores sobre ella. Es una muchacha solitaria y es muy estricta en su trabajo. Endre, su jefe, pues es un tipo muy tranquilo, Y ambos empezarán a conocerse pues lentamente. Almas gemelas se sorprenderán de compartir los mismos sueños. Con cautela tratarán de convertir esos sueños pues en realidad. La verdad es que esta película, como hemos dicho al principio, es una película, no sé, empieza un poco rara. Todo el rato con los mataderos, con carne para acá, carne para allá. Y no sé, la vi al principio así, no sé, y un poco lenta.
No sabes así de qué va.
Sí,
exactamente. Sí,
es verdad. Y luego ya se empieza a adentrar en la historia y ves que la chica, claro, tiene un problema de autismo, evidentemente.
Pero gordísimo, además.
Sí, sí.
De comunicación. Sí.
Bueno,
y
¿tú crees que es autismo?
Yo creo que sí.
Yo
¿sí?
creo que es más un problema de falta de habilidades sociales, ¿no?
Yo creo que es autista, ¿eh? La mujer. Sí. Vamos, me parece a mí.
Sí, se puede también. Porque es cierto que al contacto físico no le tenía pavor y no lo soportaba, claro. Y demás. Pero no la veía tan...
Yo no sé, me dio la impresión.
Tan ensimismada, porque no sé si...
Además, súper inteligente y estricta y metódica.
Yo la veo con falta de habilidades sociales, ¿no? Porque ya aparece un psicólogo desde el primer momento que supone que
fíjate,
la trata...
Fíjate, ni siquiera es capaz de cambiar de psicólogo. Claro. Seguía yendo al psicólogo infantil.
Sí, efectivamente.
Con el fin de evitarse conocer a otra persona, tener que...
Claro, las habilidades sociales, claro, fuera. Por eso pienso que es un... No sé, y además no sé dónde he leído que era un Asperger.
Ah, Asperger.
Ah, sí.
Sí. Pero es que no sé dónde lo he leído.
Sí, claro, tú habrás investigado más sobre la peli que yo y lo habrás visto. Mira, pues yo no hubiera dicho que era autista, pero ahora que lo dices...
Además,
sí que...
yo me quedé con... No sé, digo, esta muchacha es un poco rara.
¿No? Rarita,
claro,
sí que.
Rara ya,
sí, sí,
pero
rarita,
rara ya
sí,
vamos, con un problema.
Bueno, pues Cuerpo y Alma tiene escenas también para la historia del cine, como una escena aterradora que te clava el asiento, que no quiero decir al final de la película, y sorprende
sí,
bastante.
Sí. La verdad es que sorprende mucho.
Sí, además es que es un guión bastante bien elaborado, porque yo he visto muchísimo cine y me pareció así...
Original.
Original,
¿no?
Sí, sí, porque hay películas que se nota influencias de unas películas sobre otras, de unos autores, pero es que está el guión, y además la coincidencia de los sueños entre uno
ellos.
Y otro, no sé si los ciervos...
Las imágenes de los ciervos son muy buenas, intercaladas entre...
Sí,
fíjate,
sí.
también la paradoja del matadero, ¿no?
Yo el primer momento que salieron los ciervos, digo, madre mía, pero ¿qué pintan aquí los
claro,
ciervos?
No, no lo ubicas. No,
claro, no llegas.
Y los ciervos, te das cuenta... que se lo dije a Juanjo cuando lo vi, igual que en Patterson el perro pasa a ser un personaje más de la película,
sí, claro.
Los ciervos son un
también.
Personaje más, porque son ellos. Claro. Y las miradas, cómo graban. Y Juanjo, ¿te acuerdas que comentamos la dificultad que tuvo que suponer el rodaje con los ciervos? Porque
sí, claro, sí.
Son animales muy espantaditos.
Sí,
a no ser que estos fueran algo más domesticados o alguna cosa.
Además son expresivos, ¿eh? Son expresivos. O sea, los ciervos son,
esos ojos
son
que
muy
pone...
expresivos. Sí, sí, con los ojos, las miradas, la respiración incluso, sí, que comunican el estado de ánimo de los ciervos, sí. Sí, la verdad es que sí, es... Es sorprendente, sí. Y es sorprendente porque, ya digo, no cine así de estas características que nos lleguen a nuestras pantallas.
Pues si os parece, vamos a escuchar a... Ah, ¿tienes más que decir?
Sí, voy a decir, a ver, Jordi Costa en El País lo explica así. Es curioso. Dice, él es un director financiero de un matadero en cuya plantilla, como hemos dicho, acaba de incorporarse ella como inspectora de calidad. El contraste de actitudes frente a la luz y la sombra podría identificarles como perfectos opuestos. Es verdad que el espectador no tardará en saber en Drede y María que son en realidad, y pese a su distancia generacional, figuras complementarias, unidas por una cierta exclusión. Por ejemplo, el brazo paralizado de él, ¿vale? Y, ¿no ves? Digo, había leído el síndrome de Asperger de ella, ¿vale? Y por una vida onírica que descubrirán como territorio común. O sea, cada noche, como hemos dicho, sueñan con ser dos ciervos que se buscan en un paraje nevado.
Hombre, la verdad que le saca unos añitos a ella. Es,
sí, sí.
Es bastante más mayor, porque hay una escena que sale su hija de él y...
Sí, tendría la misma edad que ella.
La misma edad que ella.
Posiblemente. Esta directora cuenta esta historia sobre el progresivo enamoramiento de dos perros verdes sobre el telón de fondo en una investigación de puertas adentro, con inspectores y psicoanalistas incluidos, en torno al robo de unos afrodisíacos para el ganado que al parecer han causado estragos en una fiesta juvenil. Un juego narrativo en torno a la represión del instinto, que también tendrá una cierta correspondencia simbólica en ese gusto por los encuadres que fragmentan los cuerpos de los actores con la misma impecable frialdad que usa el matadero en sus procesos. Esto es lo que dice este señor en París.
Y luego, fíjate,
París.
Esta directora, pues, no ha dado ninguna película en España, excepto esta. Tiene hecha 8 películas.
¿Sí? ¿Ocho
películas? Sí, sí, y no ha llegado ninguna a España, nada más, pues que mira. Esta última, es curioso.
¿Pero qué es esto, señores? Estamos
sí, sí,
como
ya.
En tiempos...
Ya
¿está
ves, ya
la han vetado o algo aquí? O qué?
Pues no lo sé, porque...
¿Y de dónde es esta mujer?
De Hungría.
¿De Budapest?
Ah, de Hungría.
Sí, de Hungría, sí. Es húngara. Fíjate.
Sí, es húngara.
Entonces, bueno, pues nada.
Vamos a escuchar a ver qué nos dijeron en Días de Cine, que como somos fan nos gusta transmitirlo aquí porque dan en el clavo. A ver si coinciden con algo que hemos comentado aquí nosotros.
Vamos allá.
Mondja, hogy mi támadott ma.
Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok.
Nagyon éhes voltam. Velem volt a társam.
Patakból.
Formar parte de un festival tan importante como la Berlinale es en sí mismo muy importante. Estar compitiendo lo es todavía más. Ganar un premio, más aún. Pero ganar el mayor premio es maravilloso, increíble, sobre todo con una película con tan pocas pretensiones, con un tono tan sutil, sin nada grandioso.
Así de humilde es Ildi Kwenjedi, la directora húngara con la que Días de Cine está en completo desacuerdo. Nosotros sí que vemos En cuerpo y alma como una película grandiosa.
Endre vagyok, a gazdasági igazgató.
Desde la delicadeza y con un tono muy personal, En cuerpo y alma es el relato de la improbable historia de amor entre dos seres introvertidos hasta la sociopatía.
Grazie, Mario. Minőség ellenőr.
Ella es la nueva inspectora de calidad y él es el director financiero de la empresa en la que coinciden.
Los dos son muy solitarios y retraídos, y los dos han decidido ser así. Llevan una vida aburrida y gris, basada en pequeñas rutinas diarias. Es bastante triste, pero los dos escogieron esa forma de vida para sentirse a salvo.
Jó étvágy,
jó. Olyan, mit álmodott?
Álmomban megint szarvas voltam. Minden éjszaka ez van, már egy ideje.
Maguk privát kis vicce érdekel. Akkor most mondja, hogy mit álmodott valójában ma éjjel.
De manera casual, los dos descubren que comparten el mismo sueño sobre una pareja de ciervos en el...
Maga mióta álmodott?
Ezt.
Micsoda?
Ugyanezt.
Ezt most csak úgy mondja.
No.
Será la disculpa que ambos necesitaban para a partir de ahí intentar iniciar una relación.
Én nagyon szép meglátom magát.
Még nem is láttam ilyen kicsit alatt. Na, úgy értem a valóságban.
Maga az érintés szokott gondot jelenteni, nem?
De.
Hát akkor az gyakorolja.
Frente a ellos, y como contraste la brutalidad del espacio de trabajo que comparten, un matadero de reses que se muestra aquí de forma descarnada, como un símbolo cruel frente a las ansias de ser libres, de amar y de vivir de dos almas solitarias.
Los dos protagonistas trabajan en un matadero. Es un matadero para ganado, toros y vacas. Así que busqué cuál sería la contrapartida libre de esos animales, su versión libre. Y me pareció que lo más parecido a eso sería un ciervo. No son animales de ensueño ni animales metafóricos. De hecho, las secuencias de sueños son muy reales, muy realistas. Y eso es lo que nos pasa en los sueños. Cuando soñamos, no tenemos más remedio que ser plenamente nosotros mismos.
Esa bipolaridad entre la realidad y el mundo de los sueños es la gran baza de En cuerpo y alma. La vuelta a la dirección de la húngara Ildi Cohen Jedi después de 18 años de silencio, que obtuvo el Oso de Oro en la pasada Berlinale y ha sido elegida como candidata por Hungría para competir en los Oscars 2018. Una gran película.
Estamos de acuerdo contigo.
Sí, estaba diciendo que la banda sonora,
sí,
preciosísima.
Muy buena. Muy bueno.
Vamos, que luego la busqué.
La podía haber traído para
qué
hoy.
Qué bonita.
Si tenemos tiempo, ponemos el tema principal después, que es muy bonito.
Vale.
Ahora entiendo lo de los ciervos. ¿Lo habéis escuchado? Utiliza el ciervo como el animal libre frente al ganado, al lado de toros, vacas de carne.
Sí, pues es verdad, sí, es cierto. Sí.
Sí, ahora entiendo por qué ha utilizado los ciervos. Bueno, pues esta ha sido la larga crítica que merece...
Sí, claro,
es que,
soñar, por ejemplo, con un cocodrilo o una cocodrila...
Una gallina.
Parece que no es una gallina, pues parece que no.
Parece que no. Mejor un ciervecillo.
Un ciervo, sí, es más estilizado, sí.
La verdad que sí. Eso, si te reencarnas, pues yo lo preferiría en un ciervo antes que en un cocodrilo.
Yo, si me tuviera que reencarnar, un buitre.
Yo en una leona.
Porque
el
buitre. No,
pues estaría ahí los dos.
No, el buitre desde arriba siempre otea, observa, se desplaza, baja, sube.
Ay, Juanjo, pero es muy feo.
Sí, pero.
Pero ¿y un león? Pero, el rey de la selva. Me encanta.
Yo que soy calvo y no tengo pelo, un león. Bah, no me digas.
Bueno, pues. Vamos a seguir, si es que podemos.
Después. Sí, por supuesto que sí.
No, si lo digo por las risas que nos invaden, porque como en la radio no se ven las caras, claro. Pues claro, la gente dirá, pues ¿de qué se ríen? Pues de la cara que pones, Juanjo, cuando miras a Toña así con cara de...
De asombro.
De asombro. comiendo tu regaliz. Te va a pegar un subidón de azúcar. No, haces bien. Bueno, chicos... Recuperamos
el aliento
sí. Y una sección que teníamos el año anterior, no sé si o hace dos, que era sobre opiniones infantiles de cine.
Sobre películas, sí.
Sí, uy, perdón. Y han opinado unas cuantas chicas de quinto curso sobre las películas pues que están viendo. Yo la verdad que esperaba que me hablaran de a lo mejor su película favorita. Hay una que sí, pero en general es sobre las películas que han visto últimamente. No se entendió muy bien la tarea. Pero bueno, la verdad que las críticas no están nada mal. Han seguido un esquema y vamos a ir escuchándolas. Aquí con Rocío de Quinto y nos va a hacer
una crítica de cine a la película Ferdinand. Mi valoración es 4 estrellas y media. La dirección es de Carlos Saldana. Nacionalidad, España. La fecha de estreno es el 14 de diciembre de 2017. Tiene duración 1 hora 48 minutos. Su género es anime. Y la descripción. Esta película trata sobre un toro de gran corazón que no quiere ser toreado. Un torero famoso lo elige, y él lo que hizo en la plaza fue quedarse quieto, así que el torero lo libró de la muerte. Mi opinión personal. En mi opinión, la película está muy bien, el guión está muy bien hecho. No le veo nada malo a esta película, salvo que los toros no me gustan mucho y por eso no le he dado 5 estrellas. El protagonista es un toro que se llama Ferdinand. Y yo he elegido esta película porque va de tradición española, que son los toros.
Vale, muchas gracias, Rocío.
De nada.
Desde luego. Porque ojo cómo está embistiendo tú últimamente.
Como decías, Juanjo.
Que menos mal que el toro no se llama Puigdemont.
Bueno, sí, no, ni lo mentes.
No, ni lo mentes.
Estoy saturada ya.
Ya. Sí, qué saturación, sí. Es
últimamente
cierto,
es que
sí.
No veo la tele.
Bueno,
no
pues.
Sé cómo va eso.
¿Vosotros visteis esta película de Ferdinand?
No, la he visto.
Yo tampoco, para mí esta pasó.
No, esta no puedo opinar.
Vamos a ver la siguiente. Vamos a escucharla.
A continuación, Alba nos va a hablar de su última película favorita.
Sí.
¿Cuál es?
Me ve jefazo. Yo la he valorado con 4 estrellas.
Bebé jefazo.
El director es Tom McGrath. Su nacionalidad y fecha de estreno es en USA y el 12/4/2017. Su duración es de 97 minutos. El género es de animación. La sinopsis. La familia está pensando en traer un hermanito a Tim. Pero de lo que no se dan cuenta es que es un espía. Interpretación de los actores. Los actores son dibujos animados, pero la voz del bebé es de José Colorado. Yo creo que la ambientación al principio está más proporcionada que al final, y creo que se nota un montón. Guión y efectos especiales y vestuario respecto al guión me parece magnífico, como el vestuario, pero no hay efectos especiales. La banda sonora es divertida. La opinión personal que yo le doy a esta película es que es divertida y apropiada para todos los públicos. Es también interesante.
Vale, muchas gracias.
De nada.
Bueno, pues
bueno,
hasta
ahora estamos con
ahora,
Paula.
Ahora viene otra.
Que tiene, ¿cuántos años tienes, Paula?
10 años.
Y nos va a hablar de su película favorita.
El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Mi valoración es de 5 estrellas. Me ha parecido una película perfecta. La dirección es de Tim Burton.
Barton. No pasa nada.
El actor principal y secundario: Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Samuel L. Jackson, Judy Dench, Allison Janney, Rupert Everett, Terzen Stapp y Kim Dickens. La nacionalidad y fecha de estreno: USA, del 30 de septiembre de 2016. Duración: 127 minutos, que es 2 horas y 7 minutos. El género es de fantástica.
Por si no lo sabíais.
Fantasía, ¿no?
Sí, fantasía. Sinopsis: Jacob huye de una tragedia familiar. Lo llevan a un internado de Miss Peregrine, que viven muchos niños peculiares. Era el mismo día. Allí tienen que luchar contra Barron. La interpretación de los actores me parece fantástica. La ambientación es bastante correcta. El guión se ve que se lo han preparado muy bien y me gusta mucho. Los efectos especiales aparecen en su momento adecuado. El vestuario es bastante apropiado. Y la banda sonora es adecuada para cada momento. Mi opinión personal, todo me parece apropiado y para durar más de 2 horas se me hizo bastante corta. Te deja con la intriga en cada momento y es divertida e interesante.
Muy bien, Paula. Pues muchas gracias. A mí también me gusta mucho Tim Burton.
De nada.
¿Qué os parece las chicas? Oye, no lo
qué graciosa.
Mal, ¿no?
No, sí, sí.
Madre mía, cómo se explican.
Graciosa, si bien, sí, sí.
Ha seguido ahí su esquemita, bueno, eso sí, se nota un poco.
Su razonamiento, demás.
Pero sí, sí, sí. Bueno, ya escuchamos a la última, Aitana, que Juanjo la conoce.
Aitana, ¿de qué película nos vas a hablar?
De Solo en casa. La valoración yo le he puesto de 4 estrellas. Dirección, el director es Ryan Gosling. Actor principal, Alex Delling. Nacionalidad y fecha de estreno. Esta película tiene nacionalidad estadounidense y se estrenó el 15 de diciembre de 1997, aquí en España. Duración, aproximadamente dura 102 minutos, lo que vendría a ser 1 hora y 7 minutos. El género de esta película es de comedia. Sinopsis, trata de 4 espías que van buscando en todas las casas para encontrar un microchip. Hasta que un día llegan a casa del pequeño Alex, el cual les va poniendo trampas para que cuando entren se lleven una cálida bienvenida. Opinión personal. A mí me ha encantado, es muy graciosa y te mantiene atento hasta el final.
Muy bien, gracias Aitana.
Vamos, me ha dejado.
No le falta a Aitana.
Nada.
Qué lejos de síndrome Asperger está esta muchacha,
sí.
¿Eh?
Madre mía.
Sí, sí, además fue ganadora de un concurso de novela, de relatos, ¿te acuerdas,
sí, sí,
Juanjo?
Sí, y... es cierto, sí. En la Escuela de Cine Municipal de Cuenca.
¿Cuántos años tiene?
Pues va a 5º, así que échale, tendrá 10.
11, bueno.
No, 10 todavía es. 10. Y se leyó su relato ayer ante todo el mundo, ni corta ni perezosa.
Nada, sí.
Bueno,
sí.
Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer, yo amablemente os la contestaré. Bueno. No sí. Te puedes imaginar. Muy resuelta esta chica y las demás, y desde aquí... Desde Patio de Butacas en Radio Color, pues enhorabuena a vuestras críticas y animaros para que sigáis haciéndolas y en el próximo programa os volvamos al espacio. Y continuando con el contenido de Patio de Butacas, vamos a hacer, ¿cómo se llama eso? Un cambio de tercio a nivel
sí,
taurino.
Sí, un cambio de tercio, sí.
Un tercio de cambio.
Un término taurino, sí.
Sí, pues vamos a hacer un cambio bastante radical a lo que venimos tratando, porque vamos a hablar ahora de Churchill, Juanjo, que se han hecho varias películas sobre él.
Ya lo creo, ya lo creo.
Y bueno, vamos a escuchar la que lleva el título
de Churchill.
¿Vale? Y empezamos por ahí, si os parece.
Sí.
Y luego ya me gustaría que nos dieras una pequeña clase de historia.
¡Oh, Dios! ¡Adiós!
Que sí, que tú la transmites muy bien, hombre, y es muy...
Sí, que sí.
Vale.
Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez.
El gabinete te ha enviado una nueva secretaria.
Es un honor conocerle, señor Churchill.
No es necesario arrodillarse, querida. No soy de la realeza. General Eisenhower.
Winston.
Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme.
Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes.
No puedo dirigir esto.
No tienes alternativa.
Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar.
¡No, a usted hay que parar!
El ejército está listo.
Bien, vayamos.
La mitad de esos hombres serán cadáveres putrefactos mañana.
¡Basta ya! Mi prometido está en uno de esos barcos. No quiero oír que el hombre al que amo en unas horas puede morir. Lo siento, no tengo ningún derecho.
Usted tiene todo el derecho. Necesito tu ayuda.
Darles esperanza. Hazles creer que ganarán esta guerra.
Esta gran guerra
libran personas normales y corrientes. Esta no es una guerra por la gloria. Es una guerra por la libertad.
Cuando acabe todo, ¿qué seré yo?
Siempre serás el hombre que nos guió a todos.
Bueno, pues nada, aquí tenemos a Churchill. Esta es de hace, vamos, del año pasado, y ahora Han estrenado otra que es El instante más oscuro.
Esa la tengo también, por si quieres que la después. Primero hablas de ella y bueno, hablas de las dos. La tengo también para esto.
Sí, pues es que las dos presentan similitudes. Es decir, el personaje de Churchill está bien interpretado tanto por un actor, Gary Oldman, en la última, en la de ese El instante más oscuro, y la otra pues también tiene una buena interpretación. Sin embargo, la encuentro más película esta última que la anterior.
Tú es la de Churchill la has visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y bueno, te puedes perder una de este.
Bueno, no está, claro, no está mal. Entonces, la actúa el Churchill después de, o sea, es antes de y después de, es decir, me...
Ya cuando me, chocheaba,
sí,
¿no?
Me explico, sí, exactamente. O sea, en la política inglesa nos situamos con el rey tartamudo, nos acordamos de la película El discurso del rey, que es el padre de la reina Isabel de Inglaterra, la actual reina. Entonces le tocó el periodo tan oscuro que era la Guerra Mundial. Oye, aquí se me ha ido. Ah, no, vale, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Inglaterra sufre una gran crisis entre los dos partidos, el liberal y el conservador, y entonces está Chamberlain, es el primer ministro inglés. Entonces, la oposición encima, el desgaste que tenía este Chamberlain era bastante acusado, y entonces proponen mantener una coalición entre los dos partidos, el liberal y el conservador, ante la amenaza de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Entonces se alían ahí y buscan un candidato. Ese candidato va a ser Churchill, porque parece ser que servía de puente un poco entre ambos partidos. Lo que pasa es que Churchill estaba muy desprestigiado. ¿Por qué Churchill estaba muy desprestigiado con su gran puro? Pues muy sencillo. Churchill había dirigido la operación militar en Galípoli, Primera Guerra Mundial. Galípoli está en Turquía, y entonces allí el ejército inglés sufrió una baja completamente desastrosa ante los turcos. Fue...
Él era militar allí en ese momento.
Sí, 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 exactamente, sí. Y entonces, bueno, más que militar, estratega. Entonces diseñó prácticamente el desembarco. El desembarco fue una auténtica masacre, murieron muchísimos ingleses y fue un auténtico desastre. Esto le sirvió a Churchill el desprestigio total y absoluto. Lo que ocurre es que, como en política da tantas vueltas la política, pues llega un momento en que lo eligen ahí. El rey en principio se opuso, el rey de Inglaterra se opone a esta investidura como primer ministro, pero prácticamente en ese momento no tenían otro. El objetivo de Chamberlain, que abandona de momento el poder directamente, pero sí se nota su influencia indirecta en toma de decisiones, lo que hace es un posicionamiento que consiste en lo siguiente: vamos a quemar a Churchill políticamente, porque es una situación muy complicada, y después vamos a poner como primer ministro a un tal Halifax, que era mano derecha, digamos, del señor Chamberlain. Entonces, con este juego político, pues vienen unos grandes acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos? Bueno, pues que los nazis han invadido ya Bélgica. Bélgica se ha rendido. Está ya en Francia. Los franceses retroceden. Pierde también. Y aquí viene un inciso, que la famosa ciudad de Dunkerque. ¿Qué es lo que pasa en Dunkerque? Pues que...
Por
los...
cierto, también la peli.
Sí, 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 la peli, sí, sí, la peli. Exactamente. O sea,
creo que es sobrevalorada, pero bueno, sí, sí, sí. No sé, no la he visto.
Por eso digo que voy a conexionar un poco pues las tres películas. O sea, ahora...
Qué bien traído, Juanjo, qué bien traído. Voy a buscar los aplausos.
Ahora solamente estoy narrando los acontecimientos históricos. Luego sitúo a cada película en su contexto, de las tres.
Muy bien, me está encantando.
Me alegro. Estas toses me joden un poquito. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces estamos en Dunkerque. Y allí fue también como una encerrona, es decir, el ejército inglés estaba allí pues puteado, no podía salir, estaba coaccionado y bloqueado por los nazis, exactamente igual que los franceses, y había que tomar una determinación, es decir, o masacrar a todos ellos o intentarlos salvar de alguna manera. La idea de Churchill es que, como tenían también una guarnición próximo, que era Calais, pues en Calais, en Francia, van a resistir allí una guarnición, digamos, inglesa. Es decir, como si dijéramos atrayendo la atención de los nazis, para que los nazis vayan allí, y si los nazis se dirigen allí y ellos aguantan, pues vamos a salvar de alguna manera a Dunkerque. Efectivamente, ocurrió esto. Masacraron a los de Calais, no quedó ni un inglés en Calais, pero por lo menos rescataron y salvaron a los ingleses de Dunkerque. ¿Y cómo? O sea, curiosamente, pues con la población civil, es decir, hubo un comunicado por parte de Churchill de unas instrucciones para que aquellos pescadores que tuvieran unas barcas de tales medidas, pues fueran con todas esas barcas a rescatar a los soldados. Claro, los nazis, cuando son muchas barquitas, es muy difícil atacar a todas. Es decir, es más fácil atacar a un barco, a un crucero, a un acorazado, antes que a miles de barquitas. Entonces, las miles de barquitas cruzaron el canal de la Mancha, se dirigieron a Dunkerque, rescataron a un montón de soldados. Entonces tuvo que masacrar a Calais y para salvar a Dunkerque. Y una vez que ocurrió esto, entonces ya viene como si dijéramos la invasión de los nazis, ya estaban preparando invadir Inglaterra. Entonces aquí es cuando ya viene una astucia política. En este momento Churchill lo que decía en todos sus comunicados era que, bueno, que la victoria era segura por parte de los ingleses, es decir, mintió a la población, les mintió, no mostrándoles la realidad y la gravedad del asunto, que los nazis iban a llegar de un momento a otro a Inglaterra. Esto hace que se presione por parte de Chamberlain y del Halifax este para que cargarse, digamos, a Churchill en ese momento, coger a Halifax, nombrarlo primer ministro, porque la idea de Halifax era negociar con los nazis a través de Mussolini, es decir, de los italianos. Es decir, voy a coger a Mussolini como intermediario, voy a negociar con ellos, indirectamente con Hitler. No nos rendimos, pero tampoco logramos, pero claro, tienen que aceptar unas condiciones bastante fuertes que les van a poner los nazis. Y es entonces cuando viene un posicionamiento por parte y una hábil jugada por parte de Churchill, que es consultar, como si dijéramos, indirectamente a la población. Es decir, habla a la población, les dice cuál es la realidad.
El famoso discurso de Churchill.
Sí, exactamente. Reconoce que al final los ha, vamos, no engañado, sino que no les ha contado la auténtica verdad. Y en ese momento hace una estrategia. Primeramente, radiar a todos los ingleses radiofónicamente. ¿Qué hacen? ¿Rendirse ante Hitler o luchar? Y entonces la mayoría de la población se manifiesta aguantar y luchar en base a que Inglaterra pues siempre ha sido una nación bastante poderosa y si es necesario para combatir a los nazis se trae parte del ejército que tenía en ultramar, es decir, en las colonias que vayan allí a reforzar. Da una charla muy interesante en el Parlamento inglés, con los mismos planteamientos. Entonces rápidamente todos se suman a puesta, digamos, de resistencia, Y es cuando, bueno, pues cuando el Halifax este pues se tiene que retirar de la política y a los 6 meses muere de un cáncer Chamberlain. Entonces, digamos que se queda como primer ministro. Pero, atención, para tomar esta decisión, Churchill lo consultó previamente con el rey. Es decir, que...
Sí, sí, la consulta con el rey hizo...
Sí, sí, en principio el rey pensaba marcharse. Bueno, hasta aquí he contado, no la de Churchill, la del año pasado, sino la que se ha estrenado ahora, en estos momentos. Es decir, la interpretada por Gary Oldman. Llega hasta aquí.
Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará.
Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo.
¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico.
Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
Sí, mi férrea voluntad.
¿Tu sentido del humor?
Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos?
2 días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres.
El peso del mundo recae sobre tus hombros.
Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz.
¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca.
Bobadas, el único terreno resbala.
¿Quiere dejar de interrumpirme cuando le estoy interrumpiendo yo? Tenemos ante nosotros muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi, vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas. Vamos a luchar en los aeródromos. Vamos a luchar en los campos y en las calles. Vamos a luchar en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás! Porque sin victoria no puede haber supervivencia.
Esta es El instante más oscuro, de interpretada por Gary Oldman. Hasta aquí es la película. La anterior película que hemos nombrado, Churchill, va desde aquí hasta el desembarco en Normandía. Es decir, aquí el planteamiento de que hacen los americanos no intervienen para nada todavía en la guerra. Habían firmado una serie de tratados internacionales con los alemanes de respeto y tal. No estaban todavía implicados en la guerra. Y ahora vino ya pues los bombardeos en Inglaterra y la otra película, la de Churchill, es precisamente, lo pasan bastante mal en las decisiones que tuvo que tomar con respecto al desembarco en Normandía, conjuntamente con los americanos y con los franceses, la toma de decisión de cuándo iban a desembarcar ahí en Normandía para ya para intentar que el ejército nazi empezara a replegarse. Estas son las dos películas, El instante más oscuro, hasta donde hemos dicho, y la de Churchill, esta otra parte. ¿Y qué es lo que tienen en común? La descripción del personaje. Prácticamente los dos Churchill son muy parecidos. Gordo, obeso, malhumorado, de mala leche, irascible. Y la relación que tiene con la señora, es decir, con la mujer, con la esposa. La esposa, pues, abnegada, aguantando al gordo este. Con toda su problemática, compartiendo con él las esperanzas, las penas, los sufrimientos, la relación con el rey, las visitas continuas. Es decir, aquí establecemos muchas semejanzas. Tanto el personaje de una película como el dibujo casi parece calcado, es decir, parece una calcomanía. Y estas son los dos Churchill. Y luego entre medias tenemos Dunkerque, que es otra película de Christopher Nolan, donde narra precisamente las vicisitudes de los soldados que se encuentran allí arrinconados y encajonados en Dunkerque. Esta película, la verdad es que, bueno, no plasma muchos acontecimientos históricos, sino que se circunscribe única y exclusivamente a esa situación de los soldados. ¿Dónde está entonces la originalidad de esta película? En el tiempo, es decir, en la estructura narrativa temporal. Es decir, estamos viendo varias situaciones, es decir, unos soldados en la playa, otros soldados que se han dirigido hacia un barco semihundido para intentar escapar, a los ingleses civiles que van a recoger a sus soldados, el bombardeo de los aviones, tanto como otros ingleses, para contrarrestar esta acción. Y lo original es que narrativamente están ocurriendo todas estas cosas a la vez. Lo que pasa es que la película está estructurada, que nos pone una muestra, es decir, escenario A, escenario B, escenario C. Son como diferentes secuencias, pero todas ellas hilvanadas por un mismo estadio, digamos, temporal. No sé si me he explicado.
Sí.
Porque es un poco complejo.
Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos.
Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. ¡Preparados a popa!
¿Qué estás haciendo? Ya sabes dónde vamos.
¡A la guerra, George!
Puedo ser de utilidad, señor.
¡Uno de los nuestros!
¡Me tiene a tiro! ¡Lo tengo a tiro!
¡Está a punto de zarpar!
Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasa nos acorralan más.
Han movilizado las embarcaciones civiles.
¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos?
A Dunkerque.
No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada.
¡Deberíais estar en casa!
No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer.
¡De la vuelta!
Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos.
¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea?
Esa también la has visto, ¿no?
Sí, 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 eso es. Además, si las películas de Churchill, todo el film gira en torno a un héroe, a Churchill, la de Dunkerque es una película colectiva. Es decir, no hay un protagonista en sí, son muchos protagonistas, muchos personajes. Va en plan multitud, es decir, individualismo en Churchill no es colectivismo exactamente, sino muchos personajes en las otras dos. Y entonces esto es también un contraste. Yo lo que me pregunto es que ahora se ha puesto de moda Churchill y Dunkerque y demás, y ahora les da a todos por sacar este tipo de películas. Lo mismo que ocurrió con Drácula. Empezamos con el Nosferatu famoso, después Herzog dijo otro Nosferatu, después vino la serie de Drácula, las hijas de Drácula, de Terence Fisher y demás. Y entonces cuando les da cinematográficamente por un personaje, ala, a explotarlo desde muchos puntos de vista.
Tanto lo han explotado que hasta salen por ahí, por internet, curiosidades sobre este personaje, el personaje Churchill.
Número 1. Ganó el premio Nobel. Así es, el primer ministro Winston Churchill ganó el premio Nobel de la literatura en el año de 1953 por su dominio de acciones biográficas e históricas, así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados. Número 2. Tenía problemas del habla. Winston Churchill es muy conocido por sus discursos, de los cuales hay muchos, pero un hecho que puede sorprender es que podía hablar con fluidez solo mediante la preparación en sus discursos con antemano. Número 3. No logró muchos méritos académicos. Churchill no progresó en mucho en Harrow, su escuela, ya que tenía una personalidad independiente y rebelde. No logró alcanzar muchos méritos a nivel académico, suspendido en diversas materias excepto en matemáticas e historia, en las cuales tuvo grandes méritos. Su fracaso en la escuela lo justificó como un acto de rebeldía contra su padre. Winston Churchill también entra en el escaño de los hombres que nunca lograron nada académicamente, pero están entre las personalidades más grandes de la historia, entre ellos Abraham Lincoln, Steve Jobs, Bill Gates, el mismo y muchos más hombres que hicieron grandes cosas pero en la escuela no destacaron mucho. Número 4. Amaba los puros. Es bien sabido que Winston Churchill amaba fumar puros. Es más, cuando el fotógrafo Yuzhestas le iba a tomar una foto al primer ministro, antes de tomarla, el fotógrafo se acercó y le quitó el puro de la boca al primer ministro, y luego tomó la foto. Y esta foto que estás viendo en pantalla es su reacción después de que le hayan quitado el puro. Mira su cara. También amaba el whisky. Se sabe que amaba especialmente el whisky escocés. Una anécdota curiosa es la que ocurrió durante la ley seca de los Estados Unidos. En ese momento, Churchill se refirió públicamente a la enmienda constitucional que prohibía el alcohol como una afrenta a toda la historia de la humanidad. Número 6. Es abuelo de Donald Trump. Bueno, no en realidad, pero algo muy curioso sobre Winston Churchill es que una de sus pasiones y hobbies más grandes era hacer muros. ¿Sí entendieron? Muro, Trump, sí. El muro, ay, no se vayan, no tengo amigos, no se vayan.
En fin, aparte de la tontería esta.
A Winston Churchill le encantaba construir muros de ladrillo. Como
también, mira,
ver en
le gustaban forma. Los muros, sí, como a
también
Trump.
Los muros, sí, el muro.
También. Bueno, pues este ha sido nuestro pequeño monográfico, así preparado un poquito rápido sobre... Pero bueno, ha estado bastante...
Con lección de historia incluida.
Sí, sí, bastante lucrativo y educativo, Juanjo. Como siempre, tus clases de historia. Terminamos aquí Patio de Butacas.
Sí.
Porque en Aguirre se proyectó Peppermint Frappé.
Sí, una película que es de Carlos Saura, rodada en Cuenca, fundamentalmente en la parte, la zona del Puente San Pablo, Casas Colgadas, San Continuamente y, curiosamente, en los baños de Valdeganga.
Que ya, época, ruidos.
Sí, sí, ya estaban deteriorados, pero vamos, las localizaciones fueron ahí. Y es una película por la que, curiosamente, no ha pasado el tiempo. Es decir, sigue siendo una película actual, fresca, de obsesión por el fetichismo. Es decir, está dedicada a Luis Buñuel, curiosamente, y Luis Buñuel, pues con sus obsesiones de tipo sexual y demás, influyen también en Carlos Saura. Y seguimos con la historia esta. Y como anécdota, el descapotable que cayó
por la hoz.
No, en el ventano del diablo, para abajo, y hasta que lo retiraron pasaron unos años hasta que llevaron una grúa y consiguieron sacar aquel coche que estaba dentro del guión. Es decir, se produce un asesinato por parte así del personaje con un José Luis López Vázquez muy desconocido, pues no hace el tonto ni el payaso en su época con Alfredo Landa y Ozores y toda esta gente, sino que tiene una muy buena interpretación, muy comedido. Es un reprimido sexual, un obseso que se enamora de la mujer de un amigo suyo y, como no puede conseguirla, pues al final decide aniquilarlo.
Bueno, pues teníamos...
¿Peppermint Frappé?
Sí, claro.
Hola, Julián.
Hola. ¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto?
Claro que sí.
Mi enhorabuena a los dos. Ya ni me acordaba, te he traído una cosa. ¿No te lo dije?
¿Me das un cigarrillo?
Sí.
Eres muy diferente de lo que había imaginado. Pablo me ha hablado tanto de ti.
¿No nos hemos visto antes en algún sitio?
¿Es que te recuerdo a alguien?
¿Qué te parece? Me acordé de ti. ¿Para qué quiero yo esto? Hombre, de chico decías que querías ser piloto de coche de carrera. ¿No te acuerdas?
Póntelo. Sí, póntelo, favorece mucho.
Bueno, como queráis.
Bueno, pues un trocito de la película de Pipermín Frappé que se proyectó en Aguirre. Ahora sí ya nos despedimos con la canción que le gustó a Toñi, que se la dedicamos, que se ha marchado ya porque tiene que ir al Chaplin y
cenar, claro.
Y cenar y todo
como
eso.
Dios manda.
Entonces le he dicho que la iba a poner después, pues la ponemos ya y con esa cerramos
el kiosco
por hoy.
Forgive me, hearer, I cannot stay. My tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord. He threw me away. He laughed at my sins. In his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me.